Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo donde se estén conectando y viendo. Esta jornada del día de hoy es la 64 de la Red Latte y CUDI, organizado por el Comité de Multimodal y Transformación Digital de la Red CUDI, el cual soy responsable. Mi nombre es Pedro Rocha y pues siempre con el agrado de abrir estos espacios que nos nutren con las tendencias, con las experiencias. Y hoy tenemos la presentación de una investigación que, bueno, pues el doctor Pablo César Hernández, amigo y colaborador de la red, pues buscó este espacio, lo cual te lo agradezco, Pablo, que invites a nuevos colegas en estos... En esta presentación de un libro que nos va a dar también herramientas, luz a las tendencias que actualmente nuestra educación superior lo requiere, ¿no? Es la presentación del libro Educación mediada por tecnología, planeación, estrategias, diseño y evaluación. Yo creo que yo como administrador ya te daría un punto, Pablo, porque estás haciendo todo el proceso administrativo integrado en la educación, tocando todos los ejes que pues la integran al respecto. Bienvenidos todos y todas para esta presentación, esta 64 jornada de la Red Latte y Red CUDI. Vamos a tener dos bloques de participación en la cual yo presentaré con su nombre y su estudio y dónde actualmente está laborando. Por tiempo y porque de una manera sus currículums estarán reflejados, sus semblanzas, en la página principal de la jornada y ya ahí podrán consultar, porque nuestros participantes tienen toda una gran trayectoria en el medio académico. Primero los comentaristas y después terminando, pues haré otra presentación de los autores, es decir, que puedan concretizar, motivar y compartirnos cómo acceder a estos conocimientos, experiencias que hoy que ya están plasmados en un libro y que hoy lo vamos a todos, bueno, ustedes los comentaristas y nosotros a conocer y seguramente aplicar en nuestra área de trabajo. Dentro de los comentaristas tenemos la presentación, no en el orden que van a participar, pero sí en el orden de darle su lugar a la doctora Carolina Alcántara Nieblas. Ella es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente es investigadora postdoctoral de la Unidad de Tecnología Educativa del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Doctora Carolina, bienvenida. El doctor Juan Antonio Esencio González obtuvo el doctorado en política pública en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey y actualmente es profesor de tiempo completo de la Escuela de Posgrado de Posgrados de Negocios del TEC de Monterrey. Doctor Juan, bienvenido. Y nuestro tercer comentarista es el doctor Leonardo David Glassenman Morales. Él es profesor investigador asociado en el Departamento de Educación de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey y es egresado del Doctorado de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos todos. El orden de su participación iniciará primero el doctor Juan Antonio Esencio González, si le damos la palabra, para que después nombremos el segundo comentarista. Y estamos muy ansiosos de escucharlos de todo este contenido del libro. Adelante, doctor Juan.
Pedro, doctor Pedro, muchísimas gracias. Muy amables, bienvenidos, bienvenidas todas. Gracias por acompañarnos en este momento tan emocionante, tan importante en la historia de la educación. Y pues me voy a permitir educación mediada por tecnología, planeación, estrategia, diseño y evaluación. Una obra ambiciosa, completa, interesante, de mucho valor. Quiero iniciar agradeciendo a la doctora Laura Isela González Pérez, al doctor Pablo Hernández por la invitación. La verdad que es un honor y un gusto estar aquí. Igualmente Pedro y equipo, Marta, a la red. Bienvenidos. Gran esfuerzo, un libro presente, actual, sólido, que seguramente va a impactar mucho a los profesores y a los estudiantes y en todas nuestras instituciones. Como bien se menciona, el libro comprende cuatro grandes áreas: planeación, estrategia, diseño y evaluación. Y como acordamos aquí entre los colegas, me voy a permitir presentar algunas ideas, comentarios sobre la primera parte, que muy amplia, de planeación, que considero que pues, de ahí parte este journey que termina con la evaluación y esta narrativa conjunta que se hace. En ese sentido, me permito, y tengo unas notas aquí que si me permiten, voy a usar para ser más consistente en mis palabras. Este primer capítulo de planeación no, nos entrega muy interesantemente una metodología robusta, práctica, muy adaptable para planear experiencias formativas digitales con muchísima calidad e impacto. Hace una gran contribución en sistemizando los elementos clave de un diseño educativo digital desde un enfoque donde muy inteligentemente y con mucha coherencia combina marcos institucionales, estándares, modelos pedagógicos y una mirada muy crítica e inclusiva. Es una guía esencial para cualquier docente que deseemos ya rediseñar o diseñar y rediseñar cursos, pero ahora muy significativamente en este entorno tecnológico, desde una visión muy estratégica y desde luego centrado en el aprendizaje de nuestros alumnos. Repito, este libro tiene un alto valor académico y práctico, esa combinación esencial para cualquier obra dirigida en el sistema educativo. Muy bien documentado, con referencias a teorías educativas muy sólidas, de alto estándar internacional, pero al mismo tiempo ofrece esta nueva visión de herramientas claras, accesibles para el diseño pedagógico, desde luego pensando en incorporación de las nuevas tecnologías. Es un contenido muy, en este momento actual, decía yo, muy pertinente, muy necesario para la consolidación como bien lo señala el libro, hubo un cambio estructural, por así decirlo, a partir del COVID, donde nos empujó, nos invitó a replantear nuestras formas de entregar nuestros modelos educativos. Tiene un alto rigor metodológico, tiene un alto equilibrio en la teoría y práctica. Ahora bien, entrando un poco en los contenidos de esta primera parte, el capítulo comienza estableciendo que el punto de partida debe ser la planeación. La planeación para lograr que ese aprendizaje significativo en entornos, en ambientes educativos donde la tecnología juega un papel central, señala muy bien los retos, necesariamente los retos contemporáneos. Por enlistar algunos, las desigualdades en conectividad, brechas digitales, las propias situaciones diferentes de los públicos a los que nos dirigimos. Por ello, plantea la necesidad de una planeación realista. Más señala unos elementos muy rápidos, así que me voy a permitir comentar porque creo que valen la pena. Y ahí Pedro pues, me dice si me estoy pasando. Realista, flexible, coherente, completa, sistémica, adaptada, imaginativa, variada, sintética y prospectiva en mis minutos. Y entonces necesariamente la planeación debe articular elementos pedagógicos, tecnológicos, organizativos de una manera integrada, proponiendo un diseño centrado en los estudiantes, ajustado a los perfiles. Se señala la forma de perfilar y sus propias necesidades en este contexto. Desde luego, la innovación como sello clave en este proceso. El modelo educativo, entonces, base de esta experiencia formativa, se señalan los elementos de este modelo formativo. Se usa el ejemplo, el modelo MACA de la propia UAM, interesante, ahí se explica muy bien. Parte también decía yo, de un diagnóstico del grupo a quien estamos haciendo esa planeación. Se identifica el perfil, la diversidad, se señalan modelos para ayudarnos en esta labor. Finalmente, la planeación. Se desarrolla una rúbrica muy interesante de cómo debe hacerse esta planeación. Eso aporta muchísimo a quienes estamos diseñando cursos que queramos realmente que tengan impacto. Se señalan pues estos elementos como una introducción o los objetivos, las guías visuales, los temarios, las estrategias, la evaluación, etcétera, ¿no? Finalmente, muy, muy interesante y muy, muy proactivo el capítulo. Esta primera parte cierra con, y eso me gustó mucho el libro, que cierra, presenta con una narrativa, va incorporando diferentes modelos, y los cierran con una reflexión y tips. Eso se me hace sumamente importante porque se llega a una conclusión, ¿no? Yo terminaría diciendo que fue una muy buena idea de los autores el presentar precisamente esta primera parte del por qué estamos haciendo este libro, qué queremos impactar, y iniciando con una muy buena planeación, muy bien definida, con una serie de elementos, muy claros marcos, decía yo al principio, teóricos y prácticos, y con una conclusión muy práctica y de mucho impacto. Yo terminaría diciendo esto, muy buen comienzo del libro, ya iremos siguiendo las narrativas de las diferentes partes del libro, y termino diciendo que inicia y termina con una muy buena liga el libro. Y yo reitero mi felicidad y agradecimiento a los autores por este gran impacto este libro que tendrá seguramente gran impacto. Muchísimas gracias, Pedro, espero no haberme
No,
pasado el
gracias,
tiempo.
doctor Encino, y respetando el tiempo. Le vamos a ceder la palabra al doctor Leonardo Glasserman, por favor, para que nos continúe dando sus comentarios al libro. Gracias.
Muy buenas tardes, gracias. Y bueno, también agradezco y celebro que la doctora Laura, el doctor Pablo, bueno, nos hayan invitado allá por septiembre de 2024 a una primera valoración y que ahora estemos compartiendo y hablando justamente de la obra Educación mediada por tecnología, planeación, estrategias, diseño y evaluación, que son cuatro pilares, cuatro grandes áreas en las que ya el doctor Juan nos compartía justamente de esta visión necesaria para poder sentar las bases de la planeación. Y en mi caso, bueno, voy a ahondar justamente en un segundo elemento, en un capítulo que tiene que ver con el aprendizaje activo y las estrategias que se necesitan hoy en día en un entorno que está cambiando, que está habilitado por tecnología emergente y muy particularmente inteligencia artificial generativa. Antes de arrancar y de poder hacer énfasis en el capítulo, quisiera pues destacar justamente de la obra que más que un formato de guía o de manual, es una propuesta de los autores reflexiva y que nos invita a pensar cómo las prácticas pedagógicas, desde una mirada crítica, desde un compromiso genuino con la inclusión y orientación, puede permear en la innovación didáctica de estudiantes, de docentes y la comunidad en general. Justamente, como decía, en un entorno donde estamos habilitados y dotados de tecnología, pues en nuestro quehacer educativo nos invita a estar en la última etapa o en el estado del arte o en el momento idóneo, y qué mejor ahora que coexisten estas circunstancias en donde estamos en un contexto de cambio en el sentido de tecnologías que aparentemente nos permiten hacer las cosas más rápido y de mejor manera, y la forma en la que como la persona, el humano, el docente, pues tiene ese rol mediador del proceso de aprendizaje. Particularmente, y haciendo ya un foco, digamos, de atención en el capítulo 2, un capítulo que nos habla justamente, les decía, de las estrategias del aprendizaje activo para promover habilidades de pensamiento. Pues empieza el capítulo hablándonos justamente de esa importancia de diseñar estrategias para nuestro siglo XXI, y muy particularmente con ese énfasis de lo que pasó de la pospandemia. Incluso hay un prólogo, hay un inicio donde nos habla justamente de esa situación que todos vivimos, que aparentemente ocurrió y en algunos casos se quedó ahí como olvidada, se aprendió, por supuesto, y será importante entender justo cómo esas dinámicas han cambiado para quienes somos docentes, quienes somos aprendices de las diferentes estrategias que existen justamente que nos movieron en este momento y cómo la rápida expansión de tecnologías, pues bueno, está haciendo o está permeando otras áreas que aparentemente ahora son inciertas, que hace 2, 3 años cuando apareció y así lo dice el capítulo, esta compañía de OpenAI con ChatGPT, y que hoy en día se está convirtiendo en un commodity, en algo que estamos usando cada vez más. Pues bueno, cuando fue ese momento, pues no lo era así. Y Justamente leer este libro nos hace parte de este fenómeno que tal vez todavía en algunos ámbitos de la educación lo vemos alejado. Lo vemos como muy tecnológico, pero sabemos que está muy fuertemente alineado y que cada vez tenemos que hacer más parte de las personas. Y en ese mismo orden de ideas, la parte ética, la parte de cómo usar esos datos, de construir información, pues también ahí no, en el capítulo nos comparte uno de los primeros documentos de la UNESCO en el 2001, un poco antes de. Perdón, 2021, cuando todavía no estaba el auge de uso de esta herramienta, pues ya aparecían las primeras propuestas de uso ético de datos, anticipándose a todo lo que podría venir después y que han aparecido diferentes recursos alineados a este tema. Dentro del capítulo y el principal enfoque. Como les decía, tiene que ver con las estrategias de aprendizaje activo. Nos declara en qué consiste, donde el modelo está centrado en el estudiante y ya no tanto en esa transmisión de conocimiento del docente al estudiante, sino él haciéndose parte de su proceso de aprendizaje. Y es ahí donde entran entonces lo que los autores llaman las habilidades de pensamiento. Hacen una categorización de las de alto orden o las básicas. Y donde, bueno, ejemplifican con tres tipos de pensamientos principalmente la ruta de lo que nos comparten. Primero, pensamiento autorregulado, después, pensamiento crítico y finalmente el pensamiento creativo, en donde, bueno, nos hablan justamente de diferentes conceptos, hablan acerca de justamente esa metacognición como la capacidad de reflexionar de los propios procesos de aprendizaje. Se articula un tanto el pensamiento crítico. Y nos proponen algunas formas de autores de cómo lo conciben y unos modelos de cómo se representan. Y nos hablan justamente del término de autorregulación, en cómo los estudiantes pueden comenzar a tomar decisiones informadas de su proceso de aprendizaje, de la necesidad de discernir, argumentar y evaluar la calidad de la información. Y finalmente, bueno, la parte creativa y el pensamiento, pues hablan de las distintas maneras de poder identificar soluciones diversas, distintas, para llegar a un mismo o distintos resultados, como ese pensamiento lateral. Y bueno, pues en suma, los tres tipos de habilidades de pensamiento nos llevan a responder estos retos actuales y eventualmente los futuros que se puedan presentar. Y nos proponen algunas estrategias, que eso me pareció muy importante, el poder saber que en el pensamiento autorregulado, los autores proponen dos tipos de estrategias. Una que tiene que ver con los debates y bueno, me pareció muy interesante cómo a través de ejemplos visuales, de escritores gráficos, presentan las características que pudieran estar de qué es el debate, los momentos que ocurren para poder llevarlo a cabo, desde empezar a exponer un problema, discutirlo, concluir y presentar un informe, particularmente del debate. Y además, agregan esto que ya el doctor Juan decía, los componentes tecnológicos. Sugerencias de herramientas que pueden implementarse para poder realizar esa estrategia del debate. Y además, para cada estrategia, comparte el rol esperado del alumno y el docente. Eso es destacable justamente en esta obra porque no solo se limita a informar, sino a sugerir y a cómo podría implementarse ya en un entorno áulico. Y desde la parte de e-portafolio, que también es otra de las estrategias que sugieren para el pensamiento autorregulado, pues nos habla desde estas tres etapas de la planificación, la ejecución y la autorreflexión. Lo mismo sugieren alguna serie de recursos tecnológicos, como Google Sites, que es esta herramienta que tal vez ya hemos usado para proponer un lugar en el que se pueda compartir información, u otras más que los autores declaran ahí como estas especies de portales web de Wix o de CISO o de Open Library. Y también ejemplos o los roles esperados para el alumnado y el docente. En el pensamiento crítico, destaco que hay dos estrategias que nos comparten, dos técnicas didácticas, aprendizaje basado en problemas y los siete pasos para la resolución de estos, y también la sugerencia de algunas herramientas y los ejemplos o los roles para el docente y el alumno, y también el aprendizaje basado en proyectos, donde, bueno, estriba esta diferencia en problemas reales, en tiempo determinado, en una construcción en equipos. Me pareció muy claro, muy fácil de aterrizar la diferencia entre las dos técnicas que en inglés puede tener alguna o ser homónimos en los acrónimos, el ABP o el basado en proyectos o basado en problemas, pero bueno, a través de cómo lo ejemplifican queda claro y queda bien diferenciado en qué consisten. Paso al pensamiento creativo, donde también nos hablan justamente de dos estrategias clave. Una que hemos usado, escuchado mucho tal vez con este nombre de Design Thinking, que en español es pensamiento de diseño, y nos habla justamente de las etapas de empatizar, de definir, de idear, de prototipar y de evaluar. Nos ofrece también una serie de recursos tecnológicos para poder implementar. Y la otra estrategia, aprendizaje basado en indagación, que los autores también aluden a un aprendizaje basado en investigación, en donde, bueno, se comparten algunas también, de igual manera, herramientas tecnológicas para lograrlo. Quisiera destacar en los últimos minutos que me quedan de esta intervención, ¿cuál considero que es el aporte más importante de este capítulo, habiendo recorrido los elementos que ahí se describen? Y al igual que el doctor Juan, que me antecedió y compartía de la forma en cómo se estructura este capítulo, creo que la sistematización de las estrategias de aprendizaje activo que nos comparten, cómo desarrollan las ideas, cómo declaran principalmente los tres tipos de pensamiento que ahí nos comparten en un momento de pospandemia y de uso de inteligencia artificial generativa, además de la manera de cómo ilustrar visualmente los ejemplos, las recomendaciones y cerrar con justamente también una serie de recomendaciones, pues la hace una obra muy peculiar y particular que puede ser llevada a diferentes contextos y escenarios de niveles educativos y muy necesaria hoy en día para poder entonces compartirla y que sea un recurso pues de fácil asimilación, de fácil lectura, pero con unas implicaciones fuertes en lo que puede repercutir para docentes, para estudiantes. Mi opinión, esto ya es a título personal, estructura sólida que observo, argumentación clara, respaldo teórico actual, fundamentos muy fuertes que se nota de los autores, una línea de psicología cognitiva, metodologías aplicables, niveles educativos diferenciados y presentados, marcos internacionales declarados. Y las principales fortalezas, si me pudiera centrar en ellas, sería el equilibrio que nos presenta entre la teoría y la práctica, esos ejemplos, tips que vienen por ahí, la claridad de la presentación de estrategias concretas, que puede ser información muy fuerte, muy densa, de autores o teóricos, y cómo la aterrizan muy bien, y los ejemplos de las herramientas tecnológicas que se pueden usar y los roles que tiene el docente y el alumno. Entonces, nuevamente cierro esta intervención diciendo que es un recurso valioso, tanto para docentes, estudiantes, pero también para otro tipo de colegas del diseño instruccional, de la formación, de la capacitación en entornos de la educación. Gracias por la invitación a mis queridos colegas Pablo, Laura. Y bueno, pues continuamos entonces en el orden de intervención para ver si hay otra oportunidad y si no, seguir escuchando de mi colega que continuará o de los autores. Gracias.
Gracias, doctor Glasserman. Yo creo que sí, al final va a haber momentos que podamos cruzar y siempre complementando a las participaciones de ustedes. En este bloque vamos a cederle la palabra a la doctora Carolina Alcántar Nieblas, que nos acompaña el día de hoy y cerraría este primer bloque y luego vamos con los autores. Adelante, doctora.
Disculpa por estos fallos técnicos que suelen ocurrir y que son parte, ¿no? A veces de las dinámicas. Pues otra vez darle las gracias, las felicitaciones también, doctor Pablo, doctora Laura, por esta obra que a mi punto de vista es bastante pertinente. Y antes de iniciar con mi intervención sobre el capítulo que les quiero contar, pues me parece muy importante como resaltar estos puntos, estas reflexiones que llevan al por qué realizar este libro, ¿sí? Y la primera de ellas, pues que ninguno podemos olvidar, pues es que esta pandemia que tuvimos de COVID-19, pues nos vino a llevar a todos los dispuestos y no dispuestos a activarnos en este mundo tecnológico, ¿sí? Pues eso nos vino a recordar que quizá lo que estábamos haciendo en nuestros salones de clases, en nuestras prácticas docentes, pues no era quizá lo más idóneo, ¿no? Y que las competencias técnicas y pedagógicas, pues se nos estaban quedando cortas y necesitábamos, pues, también recurrir y desarrollar estas habilidades blandas, ¿sí? Entonces, la pandemia vino a ser, pues, este pretexto perfecto para iniciar con esta parte. También otra parte que vino a enseñarnos la pandemia es que el distanciamiento físico en materia de educación, en materia de experiencia educativa, pues no debería de ser un impedimento para lograr una interacción efectiva. Entonces, aquí nuevamente, pues nos vino a hacer temblar a muchos que ahora sí, esta separación del espacio físico no debería de implicar un obstáculo para tener esta dinámica con los estudiantes. Y aquí viene como, pues también, ¿qué necesitamos hacer para, pues, que estas interacciones, este proceso de enseñanza y aprendizaje sea efectivo? Y es aquí donde entra la gamificación, donde puede ser una herramienta, un recurso para que los estudiantes se comprometan y se involucren con su proceso de aprendizaje. Que si bien pues esto puede costar en algunos momentos, pues en la pandemia vino a maximizar estas pequeñas pues deficiencias o brechas que pueden presentarse en todo proceso educativo, ¿no? Entonces, apostábamos por la gamificación. Y por supuesto también, y que lo estamos viviendo ahora en esta época de pospandemia, que nos dimos cuenta que lo que estábamos generando, lo que estábamos formando en los salones de clase, pues nos estaba quedando cortos. Es decir, ahora necesitamos estudiantes que sean capaces de pensar crítica y reflexivamente. Y yo sé que son conceptos y palabras que traemos muy en nuestra práctica, en nuestro discurso, pero a veces nos olvidamos cómo operacionalizar esto, cómo desarrollar esto en los estudiantes. Entonces, ¿por qué necesitamos que los estudiantes sean más críticos y sean más reflexivos? Porque los problemas que teníamos antes, pues no son los mismos que tenemos ahora. Y esto demanda que toda persona que esté al frente de un proceso educativo tenga todas las herramientas para formar a esos ciudadanos dotados de todas esas competencias que se necesitan para hacerle frente al mundo. Y es aquí donde surge como esta idea de desarrollar este libro que se titula Educación mediada por tecnología, porque podemos darnos cuenta que si viene otra pandemia, ¿cómo le vamos a hacer? La tecnología vino a ser la herramienta para acercarnos a los estudiantes, para involucrarlos en su proceso de aprendizaje, para desarrollar todas estas habilidades, pero pues no nos podemos hacer ciegos, necesitamos pasos. Necesitamos estructura para desarrollar. Y es aquí donde viene la parte de la planeación, de las estrategias, del diseño y la evaluación. Me parece muy interesante estas reflexiones que hacen antes de iniciar el libro y que, al menos yo que me considero una persona muy curiosa y que siempre quiero saber el porqué de las cosas, pues con estos 5 puntos para mí fue muy importante y aumenta el valor que tiene esta obra. Sí, entonces, pues muchísimas felicidades para los autores, ¿sí? Yo les voy a hablar, ya el doctor Juan Enciso habló de toda esta parte de la planeación, el doctor Leonardo nos habló de todas estas estrategias activas, todas estas sí, herramientas que podemos emplear, y yo les voy a hablar ahora del diseño de REA y contenido digital. Yo soy una apasionada de los REA, pero voy a tratar de no dar tantos spoilers para que todos vayan y puedan leer esta obra, ¿sí? Diseño de REA, para quien no conozca como el término, se refiere a recursos educativos abiertos, ¿sí? Y contenido digital. Y esto me parece muy pertinente porque estamos ahora en una era en la que cualquier persona puede hacer una fotografía. Cualquier persona puede hacer un video, puede generar una infografía, ¿no? Con esta pues rápida inserción de la inteligencia artificial. Entonces nos estamos dando cuenta que cualquier persona puede generar contenidos y recursos educativos abiertos, ¿sí? Este capítulo nos orienta a través de 3 puntos esenciales. El primero de ellos nos habla más allá de REAs, ¿no? Y me parece pues muy importante hacer una breve definición que son los recursos educativos abiertos. Los recursos educativos abiertos son todos aquellos materiales, físicos, digitales, llámese artículos, presentaciones, libros, infografías, informes técnicos, todo ese material que vemos en la web que fue puesto a disposición para que otras personas puedan reutilizarlo, puedan modificarlo, puedan utilizarlo libremente, ¿sí? Pero en ese libremente, pues es donde viene esta característica principal que distingue a los recursos educativos abiertos de cualquier otro recurso educativo abierto. Y estos son las licencias que tienen estos recursos educativos abiertos. Si bien estamos en esta idea de democratizar el conocimiento, de hacerlo accesible para todos, pues hay ciertas reglas y ciertas pautas que debemos de seguir. Y estas son las licencias, ¿sí? Esto es lo que distingue principalmente a un recurso educativo abierto de cualquier otro recurso. Entonces, este capítulo nos explica cuáles son todos esos tipos de licencias que podemos otorgar a nuestros recursos educativos abiertos para que otros colegas, otros estudiantes puedan utilizar estos recursos educativos abiertos como a ellos mejor les convenga, ¿sí? También nos habla de las prácticas educativas abiertas. Y las prácticas educativas abiertas las podemos definir como un amplio camino de prácticas que incluyen la creación, el uso y la reutilización de RAEM. Y son vías creativas para generar iniciativas de acceso al conocimiento abierto mediante soluciones tecnológicas y actividades capaces de operar un sinfín de redes. Es decir, estas prácticas educativas abiertas es lo que nosotros hacemos para seguir generando estos recursos educativos abiertos. Y las prácticas educativas abiertas, pues no las vemos, pero es algo que todos hacemos. Por ejemplo, tenemos esta, voy a suponer, ¿no? Tenemos esta presentación del libro y se va a colocar en un repositorio con una licencia. Probablemente si existe una presentación se va a colocar ahí. Entonces, estas son las prácticas educativos abiertos que todos realizamos. ¿Para qué? Para seguir generando recursos educativos abiertos, para seguir favoreciendo la cooperación y la co-creación de estos contenidos. Entonces, yo creo que, ojo aquí, yo creo que todos, de alguna manera u otra, consciente o no, pues tenemos estas prácticas educativas abiertas, ¿sí? Y nos habla también de cómo a través de recursos educativos abiertos podemos generar pues experiencias formativas y cómo pues estos recursos educativos abiertos que existen nos deben de ayudar a crear estas experiencias formativas. Porque, ¿qué pasa? Podemos decir, yo soy una profesora y puedo decir, ay, ¿saben qué? Mis estudiantes no entienden historia universal con el cuadro sinóptico que yo les pido, pero hay N cantidad de recursos, de estrategias para que ya existen en la web que pueden ayudar a que el estudiante pueda comprender ese conocimiento de otra forma, ¿sí? Entonces, los recursos educativos abiertos son una herramienta valiosísima para pensar en nuevas formas de enseñar y sobre todo de crear experiencias memorables, porque no vamos a mentir que también en esta pandemia y pospandemia nos encontramos estudiantes que cada vez tienen menos interés o tienen cierta apatía por los métodos tradicionales de enseñanza. Entonces, pues tenemos doble reto, porque no solo es ir a dar a clases, tenemos que crear experiencias que sean memorables y los recursos educativos abiertos pueden ser una opción. Otro punto que también perdón, otro punto que también nos mencionan en el libro es esta gestión e intercambio de contenidos digitales. Y es aquí donde hago especial énfasis en la cooperación y en la co-creación. Todos los colegas debemos de estar alineados y pensar en el fin último de la educación, que es la formación de estudiantes con estas capacidades que sean críticos, reflexivos, autónomos, autorregulados. Y necesitamos estar en la misma línea. Y para eso necesitamos desarrollar habilidades digitales tanto en el alumnado, porque nos damos cuenta que el alumno pues utiliza las tecnologías con fines recreativos, ¿no? Son expertos en navegar por todas las redes sociales, pero no son tan expertos quizá para editar un video, generar una presentación efectiva, ¿no? Pero esto no es una sol no es una responsabilidad propia del estudiante, sino que también demanda que el profesor sea un generador de contenido digital. Sí, para esto es donde viene esta necesidad de alfabetizar digitalmente a todos los profesores y estudiantes. También, pues, el libro nos ofrece pautas sobre el diseño de contenidos para crear experiencias memorables. Y aquí no voy a, no, no me puedo dejar ir sin mencionar, pues, que la inteligencia artificial, pues, aquí viene a ser un recurso valiosísimo. Entonces, creo que no tenemos pretextos o para dónde hacernos de cómo le hago para crear contenido digital y para hacer experiencias memorables para mis estudiantes. Entonces, tenemos un sinfín de herramientas de inteligencia artificial generativa que nos pueden ayudar a solventar estos pequeños vacíos en la formación, ¿no? Entonces, el capítulo también nos da reflexiones importantes sobre qué debemos de hacer, sobre cómo podemos orientarnos y también me parece súper importante que yo como lectora también lo valoro muchísimo, que nos da tips, ¿no? O sea, tips concretos de cómo podemos hacerlo, ¿no? Entonces, a mí en lo particular me parece que es una obra bastante valiosa en el contenido, pero también de agradecer esta facilidad con la que presentan los contenidos, tanto en el lenguaje, pero también con la parte gráfica. Yo creo que eso, la verdad, yo lo valoro muchísimo y aprovecho para invitar a todos los asistentes a que se den el tiempo, el espacio de consultar podemos llamar este manual, para adentrarnos en esta parte de poder planear. Tener estrategias efectivas, diseñar recursos educativos abiertos y tener herramientas de evaluación acordes pues a este mundo tan complejo y demandante. Pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Muy motivante su descripción de estos capítulos. Y vamos a pasar al segundo bloque, que es que nos digan, nos compartan las motivaciones y alcances de los autores de esta obra, que es la doctora Laura Isela González Pérez. Ella es doctora en educación en la Sociedad del Conocimiento y profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenida, doctora. Y nuestro querido amigo, el doctor Pablo César Hernández Cerrito, doctor en educación por la Nova Southern University de Estados Unidos, allá en Florida. Actualmente es coordinador de educación mixta y virtual de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. En Iztapalapa. Pues estos minutos los queremos que ustedes nos compartan y retomen algún comentario que nuestros comentaristas ya pusieron sobre la mesa. Adelante, doctora.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a mis colegas que, como comentaba el doctor Leo, ya tenían el conocimiento de esta obra porque también nos invitamos a dictaminar la obra. Entonces, doblemente agradecida porque sabemos que esto se hace, este trabajo, estos trabajos se hacen con la colaboración no solamente pues de investigadores que se dedican a ello, o profesores que se dedican a ello, sino de todo este trabajo colegiado en equipo, donde todos participamos en la co-creación de estos productos, ¿no? Llámese desde la misma UAM que dio la posibilidad de tener a bien apoyarnos al doctor Pablo y a mí para poder pues, llevar a cabo esta obra, al doctor Pablo también del liderazgo. De su invitación de crear esto como una guía para profesores que estén enfrentando los retos que, como ya lo comentaban todos, ahora nos obligan con estas nuevas miradas de innovación con la inteligencia artificial, Y también, obviamente, el trabajo que se hace el día a día y que vamos precisamente cuestionándonos qué hace falta, podría ayudar esto, podría sumar este otro párrafo, esta otra gráfica. Quisimos hacer una obra o libro guía muy centrada en estos esquemas visuales que van a encontrar para que precisamente se haga como más divertida o propositiva esta lectura y que puedan a lo mejor encontrar en una imagen un resumen claro de muchas ideas y que a lo mejor hay párrafos explicativos, pero que tienen que tener a lo mejor pues muchas aristas. Entonces tratamos de que en una figura pueda ubicarse varios elementos importantes en cada momento. Entonces, muchas gracias. Y también, obviamente, los espacios de difusión y divulgación para dar a conocer esta obra también son muy importantes porque pues no tiene caso hacerla para que se quede también ahí guardada. Entonces, los repositorios como parte de la difusión, pero también estos espacios que dan a conocer esto que estamos haciendo. Muchas gracias, doctor Pedro, organizadores, Mayra, que están atrás de también de todo esto. Y sobre todo también dar las gracias a esta no momento de publicar, sino todo el trabajo en los que hemos estado colaborando, todos los equipos en los que estamos colaborando con nuevas ideas, nuevos proyectos que han hecho posible también esta madurez que nos permite traducir lo esencial en esta obra, ¿no? Digo, no porque sea limitativo, sino porque es como una secuencia de pasos que ya dijimos, si no hacemos la planeación, pues no hacemos evaluación, ¿no? O viceversa, o sea, no podemos evaluar sin planear antes qué es lo que queremos enseñar. Entonces, este círculo virtuoso de planear, diseñar, crear contenido y sobre todo evaluar todo ese journey, como lo decía el doctor Juan, es parte de esta experiencia que hemos recogido a lo largo de los años donde estos elementos no deben de faltar. Entonces, el cuarto capítulo que me gustaría comentar, que a lo mejor cierra la obra. Y no porque digo a lo mejor cierra la obra, porque a lo mejor van a ver puede haber más capítulos, pero bueno, hasta esta obra es la evaluación. Y tiene que ver con una serie de técnicas, instrumentos, tipos de evaluación que también el profesorado o personas que se dedican a esto de la capacitación, formación, pueden utilizar a manera de piezas. En ese rompecabezas que van creando de su journey, también de las clases que crean, de los currículums, y donde pueden decir en qué momento voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar, y también si va a ser cualitativa o cuantitativa, o sea, de qué manera lo voy a evaluar. Entonces, este capítulo que cierra es como la cereza del pastel de todo el trabajo que se hace atrás, de la planeación, del diseño, de la creación de contenido. Bueno, ya está, pero ahora, ¿cómo voy a reflejar esto que decíamos de los aprendizajes de los estudiantes? Entonces, la evaluación, pues obviamente es una pieza clave que no podemos, pues, dejar atrás en esto, en esta educación mediada por tecnología y que también nos reta a innovar nuevas formas de hacerlo, pero que también pensando en este desarrollo de capacidades, de competencias para los que estamos día a día construyendo lo que estamos construyendo. Entonces, es cómo le hago para evaluar pensamiento de alto orden en una interacción totalmente mediada por tecnología, incluso en estas plataformas que muchas veces pues entran los estudiantes y no hay como huella, pero esas precisamente son las huellas que tenemos que ir como poniendo aquí, entraste, cómo entraste, hiciste un diagnóstico como profesor, cómo llegaste aquí y luego cómo fuiste evolucionando hasta cerrar a lo mejor esta experiencia formativa y hacerlo de manera cuantitativa a través de la educación mediada por tecnología puede ser un reto. Pero también puede ser muy divertido porque nosotros podemos estar creando, como lo dijo la doctora Caro, creando, innovando y sumando pues nuevas capacidades, nuevas formas, nuevos instrumentos, incluso de los que no hay. ¿Cómo le vamos a hacer para ahora medir todo eso que pasa en en las tecnologías o con tecnologías y que muchas veces no lo rescatamos? Y a veces no porque no queramos, sino porque no lo permite la propia plataforma que estamos utilizando, ¿no? ¿Cómo sabemos que no sé, en un taller en vivo nuestros estudiantes se fueron con algo, que se llevaron, pero también el pensamiento crítico, el pensamiento innovador, creativo, también cómo lo desarrollamos? O si hicimos una experiencia para que se desarrolle ese tipo de pensamiento. Entonces, les invito a leer este capítulo 4 también, que suma a los otros tres. Y también algo muy de agradecer es, le agradezco mucho a la doctora María Soledad Ramírez, que también nos ayudó con el prólogo. A ella fue la primera que le compartimos la obra así de, oye, mira, hicimos esto, ¿qué te parece? Y léenos, entonces también ahí nos compartió ese prólogo que tiene una mirada desde la humanización que tenemos que hacer en la educación, no porque esté mediada por tecnología, sino también considerar las capacidades de los estudiantes en el proceso de autorregulación, en el proceso mismo de su resiliencia ante todos estos cambios, pero también a nosotros como profesores. Que estamos, si estamos realmente conscientes de los retos que tenemos en nuestras manos por hacer algo diferente, pero también no porque sea diferente, tiene que ser sin pensar en estas personas que están ahí esperando algo de nosotros como profesores, llevarse algo a su vida como profesores, ¿no? Entonces, pues nada, sería todo de mi parte, agradecer los espacios, las personas y todos los que están aquí presentes también por su tiempo y porque seguramente sabemos que les interesa y les preocupa también esta educación mediada por tecnología y que ojalá que esta obra les sea de utilidad. Muchas
Muchas
gracias.
gracias, doctora Laura. Vamos a cerrar con nuestro buen y querido Pablo, para que también ya estamos ansiosos por obtener la liga. Ya queremos empezarlo a leer y a aplicarlo. Pablo, adinos. Somos
Sí.
todos aquí oídos tuyos.
Sí, muchas gracias, Pedro. Primero agradecer a la Red Latte por esta oportunidad y este espacio de presentar esta obra y sumamente agradecido con la doctora Laura, pero también con el doctor Juan, el doctor Leonardo, la doctora Carolina, quien no pudieron haber hecho mejor presentación de como un primer acercamiento a lo que es la obra, ¿no? Yo simplemente voy a comentar un par de puntos, porque de dónde surge, sí, pero desde esta reflexión más profunda entre una coyuntura que fue evidentemente la pandemia, pero también lo que estamos viviendo cotidianamente en las aulas, ¿no? Es decir, estos cambios disruptivos que no sabemos muchas veces hasta cuál va a ser su alcance. Entonces, esta obra en particular, yo quiero recuperar que está pensada en esta reflexión académica profunda sobre, va dirigida hacia los profesores para que aprovechen metodologías, herramientas, con una visión integral de la educación, con estos tres, cuatro elementos principales: planeación, estrategias, diseño y evaluación, pero principalmente va dirigido a los alumnos en realidad, o sea, es decir, pensando en la persona, en el ser humano. Entonces se dan a lo largo de la obra diferentes elementos de reflexión. Sí tenemos el acceso a la tecnología, recordar también
que hay muchos elementos muy importantes, valiosos y claves de la didáctica, la pedagogía, de diferentes perspectivas, que los tenemos ahí y luego se nos olvida un poco recuperar. Ya tenemos lecciones aprendidas, sabemos cosas que pueden ser útiles y desde esta reflexión académica también nos interesaba que sea algo práctico, es decir, que la persona que lo lea, lo reflexione, también se lleve los recursos, los medios y de una forma creativa y de una forma, digamos, lúdica también, pueda él en su contexto, porque otro de los elementos que es muy importante, que se puede aplicar en diferentes contextos. En realidad, muchos de los elementos del campo educativo, pues no solamente son aplicados en la educación superior, sino a final de cuentas estamos formando seres humanos, personas que tienen diferentes capacidades, que tienen diferentes, digamos, contextos en los cuales se desenvuelven. Sin embargo, está pensado en ellos principalmente, también desde un punto de vista de que el profesor puede llevarlo a la práctica, ¿verdad? El animarnos, el decir, bueno, pues aquí hay estos recursos que se pueden llevar a cabo. Evidentemente fue un trabajo también de colaboración entre diferentes colegas, porque esto, aunque se ven reflejado en dos autores, quizás que mostramos esta recuperación de las ideas, de la experiencia también que hay, pues hay mucha gente detrás que estuvo colaborando y una de las cosas que pues sí tiene la propuesta, sí elementos gráficos que sintetizan, integran una serie de elementos que quizás podríamos tener muchos referentes al respecto, ¿no? Entonces tratamos de que sea una lectura también mucho más dinámica, mucho más flexible. A algunos les interesará más la parte de evaluación, otros más la parte de estrategias o la misma planeación. Entonces se puede leer de una forma interactiva, también sintetizando elementos de manera gráfica y elementos que ustedes van a poder encontrar en este material, ¿no? Entonces, yo les voy a, por supuesto, compartir en este momento la liga y los datos donde pueden bajar el material. También entiendo que va a estar disponible en la página de la Red Latte. Y bueno, lo tenemos también disponible, que es otro de los elementos, ¿verdad? Que será muy importante tenerlo de acceso libre y gratuito. Creo que es un elemento congruente con esta visión de la educación, de lo que tiene que ser la educación en un futuro inmediato, en un futuro que necesitamos formar de habilidades y desarrollar, sobre todo habilidades, digamos, de fortalecimiento humano que a veces no se dejan ver, ¿no? Pero que son muy importantes, como la colaboración, la comunicación, la empatía, frente a esta gran ola que viene del uso de la inteligencia artificial. Entonces, sumamente agradecido por el espacio, por los colegas que compartieron pues sus reflexiones y también sus aportaciones y por supuesto también con la doctora Laura y agradecido con la Casa de Estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, quien nos brindó la posibilidad también de llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Este proyecto en el cual intervienen pues diseñadores, intervienen editores, intervienen un equipo de trabajo y pues no me queda más que agradecer también su atención y por supuesto dar algunos minutos si hay para algún comentario, alguna, digamos, pregunta o inquietud que tuviesen, pero les invitamos, ahí está, les compartimos la dirección donde pueden descargar de forma abierta y gratuita la obra. Muchas gracias, Pedro. Adelante.
No, gracias a ti y a todos ustedes que han participado a los comentaristas que nos han llevado de la mano por sus aportaciones y resaltar, pues yo creo que hay cosas que es muy práctico, ¿no? Y lo práctico nos hace pensar realmente en las experiencias. Esto de los tips, a mí lo quisiera, como lo tocaron los tres comentaristas. El tips es la experiencia, la agilidad y concretizar, y pues el hecho que de una manera pueda ser, lo alcancé ahorita a dar una mirada con lo que nos diste, es muy visual y de que ayuda también a fácil acceso. Y me gustaría preguntar a quienes están todos conectados en esta jornada si quisieran sumar o una pregunta a nuestros autores, también a nuestros comentaristas, levanten la mano y Lalo nos apoya a ceder el micrófono. Si no, también, Lalo, si hay preguntas en las redes sociales de CUDI.
Sí, por el momento reviso las redes y todavía no tenemos.
Hay felicitaciones. En lo que se anima alguien y me dice Lalo que levante la mano, Pablo y Laura y bueno, los demás doctores quisieran cruzar por ahí, decías, doctor Juan o doctor Leonardo, si después hay otra intervención, este es el momento de poder cruzar las ideas. Yo creo que todos se conocen el trabajo, pero igual pudieran de una manera compartir otra reflexión. Abierto el micrófono. Siguen llegando felicitaciones, ustedes también las ven en el chat.
Pues aprovechando el espacio,
Sí.
doctor Pedro, colegas, no me dejarán mentir que ha sido esta hora de compartir. Hemos iniciado y cerrado un círculo muy, muy interesante. Yo agradezco mucho a mis compañeros Carolina y Leonardo cómo fuimos de la mano detallando un poco los elementos. Pero como ya ahorita mostró el doctor Pablo, nos dio una pequeña muestra visual del libro. Les recomiendo a todos que lo bajen, lo aprecien. La verdad que está muy acompañante, aparte de todo esto que aporta, la forma en que lo hace muy visual, la verdad que es un deleite leerlo. Vas leyendo como si fuera una aventura, digamos, digamos, como decía un maestro mío del doctorado, no desperdicia una palabra. O sea, de inicio a fin, cada palabra, cada frase está ubicada en su lugar, ¿no? Entonces, pues cerrar con esta invitación a bajarlo y a disfrutarlo y a llevarlo a la práctica a nuestras aulas.
Muy bien, doctor Juan. Sí, yo ya lo bajé. Yo le decía a Pablo, ya estamos aquí todos ansiosos. He probado la liga, ya también ya lo tengo en el escritorio. Lalo, ¿tenemos alguna mano levantada? Porque yo entre aquí no veo a nadie.
No, todavía no.
¿No? Pablo, ¿algún comentario, doctora Laura? Yo creo que es mucho el que la comunidad lo conozca, lo consulte. Y estos elementos que nos han puesto nuestros comentaristas.
Sí, mira, Pedro, yo creo que un elemento fundamental en este momento histórico tiene que ver mucho con la capacidad de la comunidad académica de generar estas sinergias de colaboración, ¿no? Este es un pequeño granito, un aporte de ello. Yo creo que es fundamental para los retos que ya tenemos el generar estas colaboraciones entre diferentes instituciones, entre diferentes campos de estudio. Realmente el problema educativo es uno que tiene muchos elementos que abordar y que este tipo de presentación del libro también da a muchos elementos para la colaboración entre las redes, entre los académicos, porque en verdad lo requerimos y creo que es un elemento que se plasma de alguna forma esta idea también en el aula de que el proceso educativo debe ser un proceso de corresponsabilidad, de cooperación, entre colaboración, co-creación entre el alumno y el profesor, pues eso también se traslada a los grupos de trabajo, de investigación en nuestras instituciones. Así es el caso de nosotros, de la doctora Laura pertenece a una institución, yo pertenezco a otra, los colegas Juan, Carolina, Leonardo pertenecen a otra, le está la red LAT, están las redes y creo que esa sinergia también de elementos pueden ser la suma también de este tipo de productos con mayor, digamos, alcance y profundidad también para hacer el aporte pertinente hacia un contexto educativo complejo, diverso, que es el mexicano y es a nivel también regional, latinoamericano, y que, bueno, esperemos les pueda dejar muchos elementos de reflexión y también de práctica, ¿no? Yo creo que el siguiente pasito es leerlo. Por supuesto, daremos, ahí están nuestros, digamos, contactos, o nos pueden googlear y con mucho gusto recibiremos también comentarios, alguna reflexión, la propuesta de decir, bueno, a mí me pareció que hace falta otro elemento en la parte emocional que está de forma transversal en toda la obra, la parte de la gestión de las emociones, cómo lograr esta parte motivacional con los alumnos. Entonces, nos encantaría también recibir esa retroalimentación y comentarios y, por supuesto, estar abiertos a próximos proyectos académicos. Es con lo que yo concluiría.
Igual sabes, Pablo, que está abierto estos espacios para que el seguimiento también es importante ustedes de que en dónde, qué instituciones, cómo ya la utilidad, ¿no? De esta guía, de ser práctico y que pudiéramos también mostrar, si así se consideran, pues estos resultados, impactos, ¿no? Que pueda dar este trabajo. Yo he colocado la liga para los participantes. ¿Dónde estás alojado, no? ¿Dónde el sitio de la jornada, donde ahí va a estar el video y de una manera pues el contenido, la liga del libro, ahí lo vamos a montar también para que sea fácil acceso para quienes después ustedes se conecten o lo consulten y que ustedes también puedan promoverlo, ¿no? Con su comunidad en todas las instituciones y por supuesto darles las gracias. Si no hay otro comentario, yo lo veo ahorita el chat son agradecimientos, saludos de las universidades, diferentes universidades que se han conectado del interior del país. Pues si no hay otro comentario, Pablo, estimados colegas, esta es su casa, también en el momento que gusten, que difundamos o quieran participar con algún material o aportaciones y tendencias o algún invitado que quieran también tener. Ahí estamos abiertos a cualquier invitación. Si no hay otro comentario, pues les damos las gracias. Les damos las gracias a todas, a todos y también a Cudi, a Lalo, que nos acompaña en la parte de nuestro ángel técnico. Y a la maestra Marta Ávila, que nos ayuda a organizar estos espacios. Pues muy buenas tardes a todos. Hasta
Buenas
luego.
tardes, muchas gracias, bonito día, chao.
Muy buena
Muchas
tarde.
gracias,
Buen
hasta
provecho.
pronto, gracias a todos.
Gracias, Lalo.